Si tienen sus Biblias, favor dar vuelta al libro de Colosenses, del capítulo 2. Estamos continuando en nuestro comentario, verso por verso, y hemos llegado aquí al punto donde Pablo ha declarado su amor hacia los colosenses. También ha mencionado su servicio en el ministerio que el Señor le había llamado, y estableciendo que Cristo es Dios, la imagen visible del Dios invisible. Y también nos ha dicho que los gentiles, en esa situación, los colosenses, eran el misterio de los gentiles, el misterio entre los gentiles, Cristo, la esperanza de la gloria. Entonces Pablo continúa aquí ahora en el capítulo 2, mencionando su preocupación sobre los colosenses. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo nos muestra aquí el amor que tenía hacia el cristiano. Nunca había llegado allí, a esta ciudad, tanto como las otras dos ciudades que estaban allí en el Valle de Lucos, pero tenía un amor genuino. Una carga que tenía aquí, dice, cuán gran lucha sostengo por vosotros. La palabra lucha, en el griego la palabra, su raíz es, obtenemos la palabra agonizar. Es una palabra agón, atleta, uno que lucha, uno que corre. Estaba agonizándose Pablo por medio de la oración, por medio de su servicio, por ellos y para ellos. Y entonces vemos aquí que la relación que Pablo tenía con la iglesia de Cristo no era simplemente una relación profesional, una relación de puro rito, pero una relación de corazón. Y estaba preocupado por ellos, por los maestros falsos que estaban enseñando allí en Colosenses, que Cristo no era suficiente para la redención del hombre, para perdonarles. Pero no solamente por ellos en la Odisea, pero también por todos que nunca habían visto el rostro de Pablo. Entonces, como hemos dicho en la introducción, Pablo nunca había llegado allí. Él no estableció esta iglesia, pero con seguridad surgió de su ministerio de Éfeso. Y de allí, muchos trabajos y obras fue directamente responsable por ellas. Entonces aquí, mostrando su corazón, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Aquí vemos el objeto en la mente de Pablo. Es que sus corazones sean, aquí dice, consolados. La palabra es para kaleo, uno que viene al lado para exhortar o confortar, pero una mejor traducción aquí sería tomar fuerza en sus corazones. Reconociendo que eran cristianos, reconociendo que Cristo era suficiente, reconociendo que el ataque contra ellos es espiritual, y tomar fuerza sobre esto en vista del peligro de las enseñanzas falsas que estaban allí en Colosenses. Unidos en amor indica aplicar lo que ya habían obtenido, ese amor que era ya de ellos por medio de Cristo Jesús, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Entonces, no era tanto que necesitaban obtener esto, pero era ya algo que era de ellos en Cristo Jesús, porque los maestros falsos aquí estaban enseñando que Cristo no era suficiente, que tenían que obtener este entendimiento y sabiduría por medio de ángeles y emanaciones por una escala a los cielos. Y Pablo está diciendo que tal no es el caso. Ya han obtenido el amor, han alcanzado las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio o el misterio de Dios el Padre y de Cristo. La palabra misterio no indica algo no que se puede obtener o conocer, pero algo que se ha revelado. Este misterio se ha revelado ahora por medio de Cristo Jesús. Que el hombre puede llegar a Dios. El hombre puede conocer a Dios como Señor y Salvador por medio de Cristo Jesús. Nos dice allí, unidos en amor. Efesios nos dice también que esa habilidad de ser unidos es por medio del Espíritu Santo. Esa unión es por el amor de Cristo. En 1 Corintios capítulo 13, Gálatas 5:22, Efesios 4:3. Aquí nos dice en esta carta de Colosenses, el capítulo 2, versículo 19, dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, es por medio de Cristo que todo eso es posible. Nos dice en el capítulo 3, versículo 14 de Colosenses, y sobre todas esas cosas, vestidos de amor, y es que es el vínculo perfecto. Entonces, el amor de Dios es lo que nos une completamente. Es lo que mantiene todo unido, junto, intacto. Y entonces, este es el deseo de Pablo hacia los colosenses. Al fin de que ellos conozcan esto en una forma práctica, aplicarlo, porque se encuentra en Cristo Jesús. Y por eso dice en el versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Lo que Pablo indica acerca de que están escondidos, no quiere decir que están ocultos, pero lo que está diciendo aquí tiene la idea de que son contenidos, están depositados en él. ¿Qué es eso que está depositado? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, en este verso, Pablo está diciendo que estos maestros falsos están engañando a los colosenses. En Cristo han llegado a la totalidad de sabiduría y conocimiento. Y si una persona va a ser victoriosa en el mundo y en su vida, tiene que reconocer que todos los tesoros de sabiduría y conocimiento están en Cristo Jesús. Y cuando alguien nos dice que podemos obtener algo más, o que necesitamos algo más aparte de Cristo, reconocemos que están enseñando doctrina falsa, herejía. Y tal fue el caso allí en Colosenses. En este segundo capítulo, Pablo va a empezar a atacar directamente esta falsa doctrina. Cuando llega el versículo 4 hasta el 7, vemos ahora la explicación de Pablo acerca de su preocupación del peligro que se encuentra allí en Colosenses, que acaba de proclamar. El versículo 4 dice, Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. La razón por su comunicación es que Pablo no quería que los colosenses serían engañados. Y la palabra aquí que encontramos, engañe, indica ser desviado, ser solicitado, ser tentado. Entonces, encontramos esta palabra una vez más en el Nuevo Testamento, en Santiago el capítulo 1, versículo 22, donde se refiere en su contexto a un engaño propio de ser solo uno que oye la palabra, pero no es hacedor de ella. Entonces, el método por cual este engaño viene, nos dice aquí, son palabras persuasivas. Esta palabra persuasiva indica palabras que son suaves, palabras que son rápidamente para dar una atracción. Pablo nos advierte de esto cuando habla de Corintio, 1 Corintio, el capítulo 1, el versículo 2, o el capítulo 2, versículo 4 y 5, y dice que él no ha llegado con sabiduría de palabras, pero con el poder del Espíritu Santo. Y estaba allí exhortando a los corintios que estaban siendo llevados por la filosofía y cultura griega en contraste a la pura palabra de Dios. Y Pablo dijo que tienen que depender de la palabra de Dios y el poder de Dios. Porque dice luego en 2 Corintios capítulo 11, el versículo 1 a 3 y el 13 hasta el 15, que Satanás se puede transformar como un ángel de luz y también sus emisores y sus embajadores. Entonces tenemos que tener cuidado de saber la palabra, conocer la palabra, entender la palabra para poder examinar lo que oímos, para juzgar si es de Dios o no es de Dios. Hechos 17:11 nos dice que debemos ser como buenos de Barea, aceptar, recibir, pero examinar si lo que es entregado es de Dios o no. Si no examinamos la palabra de Dios con lo que oímos, o al revés, entonces podemos ser engañados. Tenemos que examinar completamente. Entonces el peligro aquí de ser engañados por palabras persuasivas. Pero el versículo 5 nos dice que porque aunque estoy ausente en cuerpo, no absente en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo comenta aquí a los colosenses por su fidelidad a Cristo Jesús. A pesar de que estaba en Roma en una prisión, en la cárcel, estaba ausente en un cuerpo físico, pero en espíritu estaba presente. Su corazón estaba con ellos. Ya lo ha indicado en el capítulo 1, versículo 3 y 9. Y estaba regocijando en ellos y por ellos, sabiendo que Cristo los había salvado. Observando, como dice aquí, su buen orden y su firmeza. La palabra buen orden y firmeza son palabras militares, indicando tropas que son obedientes para hacer todo según su orden y también firme a pesar del ataque. Soldados como héroes, soldados que eran valientes. Esta es la indicación aquí acerca de los colosenses. Ahora, algunos han de decir, si estaban tan firmes, entonces, ¿por qué está tan preocupado Pablo? La respuesta es sencilla. Cada vez que vemos un advertimiento en el Nuevo Testamento, es hacia el creyente, el cristiano. El ataque espiritual no viene al pagano, al incrédulo, al que no es renacido el Espíritu Santo. Viene al que es cristiano, el que es creyente, el que ha aceptado a Cristo Jesús. El hombre que no conoce a Cristo está perdido, está engañado, está desviado. Esa persona tiene que ser evangelizada, regenerada, ser renacida del Espíritu Santo. Pero la persona que ha aceptado a Cristo, entonces ya ha sido regenerada, y entonces tiene que crecer y desarrollar en su fe. Y como cualquier niño que es recién nacido, y llega a la casa como un infante, tiene que darle leche, Pablo, luego vegetales y todo, pero empieza a crecer y desarrollar, hasta que ya puede él mismo alimentarse solo cuando se sienta en la mesa. Igualmente con el cristiano, hay un periodo de su infancia, y luego como niño, y luego como joven, luego como adulto. Entonces, como niños, tienen que ser cuidados y advertidos. Entonces nosotros espiritualmente también, aquí Pablo está ejerciendo la posición como un padre espiritual hacia sus hijos en Cristo Jesús. Y se goza en ellos que a pesar del ataque espiritual y la herejía que estaba allí en Colosenses, su orden estaba, era bueno y su firmeza constante en Cristo Jesús. Entonces, regocijando, pero con preocupación paternal. Aquí muestra su amor otra vez, Pablo, hacia los colosenses. Y tal es lo que vemos por toda la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Que cada uno de nosotros tenemos responsabilidad de cuidar uno al otro, exhortar, reprobar y ayudar para crecer en Cristo Jesús. Para que nosotros traigamos gloria al Señor y podamos ser instrumentos útiles para el Señor. Ahora, en el versículo 6. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Entonces, la conclusión, reconociendo lo que Cristo ha hecho en ustedes, reconociendo que en Él están todos los tesoros de sabiduría y conocimiento, reconociendo que estos individuos quieren persuadir a ustedes con palabras persuasivas, palabras engañosas, entonces, mantengan su firme conducta, cumplidos y comprometidos a Cristo Jesús, de tal manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Esta es una exhortación hacia los colosenses. Habían recibido a Cristo. Ahora, tenían que apropiar a Cristo día tras día. El Mesías, el ungido, el que Dios el Padre envió para ser el Cordero de Dios. El que envió en un cuerpo físico. Siendo Dios, fue hombre para redimir al hombre perdido. Entonces aquí otra vez Pablo indica indirectamente que Cristo tenía un cuerpo, algo que se estaban negando allí los maestros falsos. Y ellos tenían que caminar, andar en él. Cuando uno piensa de caminar o andar, uno piensa en una fotografía de alguien que está caminando para avanzar, para ir adelante. Uno que camina, uno se imagina que es una persona que camina derecho, no se está yendo de un lado al otro. Entonces, ellos tenían que caminar en Cristo Jesús. Nos dice cómo debían de caminar. Arraigados y sobre edificados en él. La palabra arraigados indica la idea de una planta que tiene raíces, un árbol que tiene raíces profundas, firmes, siendo nutrido de la tierra, de los elementos, y sobre edificados indica firmeza como un edificio. Y la clave es en él, no en ellos mismos, pero en él. Y el tenso de la palabra arraigados es el perfecto pasivo. Habían recibido. La palabra sobreedificados es el presente. Tenían que continuar de ser firmes en él, estables como un edificio. Y dice en la fe. La fe habla acerca del evangelio, la doctrina cristiana, la revelación del Padre acerca de su Hijo Cristo Jesús. Nuestra fe tiene un objeto. Ese objeto es la persona del Señor Jesucristo, nadie menos. Así como habéis sido enseñados, dice, abundando en acciones de gracia. Como recibieron, aceptaron y han sido conformados y confirmados, han sido enseñados, deben de seguir abundando en acciones de gracias. Una de las evidencias más grandes de una persona que en realidad es renacida del Espíritu Santo es una persona que tiene gratitud hacia Dios, reconociendo lo que Dios ha hecho por él o por ella, reconociendo que ellos son pecadores y que aparte de Cristo Jesús nunca podían ser perdonados, aceptados, redimidos y santificados. Fue por medio de la obra de Cristo, la gracia de Dios y fe en él. Reconociendo todo esto, el individuo se entrega a Cristo Jesús gratuitamente, completamente, dando gracias más y más y más en su vida. Muchas veces gente religiosa se cree suficiente en sí misma y en vez de dar gracias a Dios, reconociendo su deuda a Dios, empieza a pensarse mejor que otras personas y se empieza a enaltecer. Claro, esto solo puede ser hecho por medio de comparación, cuando la persona se compara a otra. Y claro, cuando esa comparación viene, la comparación tiene que ser menos de su misma persona. Nunca se compara a alguien que es mejor que él o ella, pero siempre menos para que ellos sean los que salen adelante. Esa justicia es propia. Esa justicia no puede ser honrada por Dios. Esa justicia no es justicia, pero justicia propia, con un estándar que contradice la palabra de Dios. Entonces, Pablo aquí, su deseo es que sean como árboles creciendo, dependiendo de Cristo, como edificios establecidos, firmes, confirmando la fe que han creído y abrazado, como han sido enseñados. Entonces, el resultado de todo eso es dar gracias a Dios, día tras día, simplemente dando gracias por las cosas más sencillas, nuestra salud, nuestras casas, que tengo agua corriendo en mi casa, que tengo sábanas, un refrigerador, un calentador, lo que sea, tomando todo lo que Dios me ha dado y dándole gracias a ellos. Ahora Pablo sigue aquí en el versículo 8 hasta el 10. Vemos que Pablo confronta ahora la herejía directamente. Esa herejía que estaba diciendo que Cristo no era suficiente en sí mismo. Entonces el ataque aquí, la confrontación es de la insuficiencia de filosofía. El versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Aquí tenemos la descripción de la herejía, la enseñanza falsa allí en la ciudad de Colosenses. Del versículo 8 hasta el 23, tenemos el medio corazón de esta carta que identifica la doctrina falsa que estaba enseñando allí. Tome en cuenta que dice, mirad que nadie os engañe. Aquí llama, anuncia el peligro, advirtiendo, mirad que nadie os engañe. La palabra mirad indica estar en vigilia continua, indicando un peligro genuino, presente y no ficticioso, algo real. Cada vez que vemos en el Nuevo Testamento un advertimiento es hacia el cristiano. Si no hay ninguna posibilidad de ser engañado, entonces, ¿por qué hay tanto advertimiento hacia el cristiano? Tenemos que tener cuidado de no simplemente razonar estos hechos, pero tomar cuenta de ellos y tener temor a Dios y depender de Él. Pablo no quería que nadie los engañara por medio de filosofías. Cada persona es responsable por su propio o propia decepción o engaño, tanto como cada mujer es responsable por su propia puridad. Es su propio centinel. No puede culpar a nadie. Ella misma dice sí o no a un hombre. La culpa se le puede echar a nadie. Tome en cuenta, querida, aquí, que nadie os engañe. El fin de estos maestros falsos, estos engañadores, era para engañar, para engañar a los colosenses. Dice, nadie. No indican un nombre personal, pero esto se aplica a los que estaban allí en ese día y tanto los que vinieran en el futuro. Cualquier persona que nos quiere alejar de Cristo, tenemos que identificarle como un profeta falso, un maestro falso, un engañador. Aquí dice Pablo que los querían engañar. La palabra engañe indica tomar a una persona como ganancia de una victoria militar. Han sido derrotados y se toma lo que se ha ganado. También la palabra en el griego es usado como para una persona que es robada, es tomada presa. Y es lo que resulta muchas veces por medio del engaño. Las personas son tomados y tomadas presos y presas por Satanás, nos dice 2 Timoteo, el capítulo 3, versículo 6. Los hombres hacen mercancía de la gente de Dios por medio de palabras. 2 de Pedro, el capítulo 2, versículo 3 nos dice, el método por medio de filosofías, nos dice aquí Pablo. Ahora la palabra filosofías, en el versículo 8, tiene el artículo que precede la palabra, identificando la enseñanza específica que estaban enseñando aquí en Colosenses, esa enseñanza falsa. La palabra es compuesta de dos palabras en el griego. La palabra phileo, amor, amor mental, y la palabra sabiduría. Cuando se combinan los dos, indica la palabra filosofías, el amor de sabiduría. Solo se encuentra en esta forma en el Nuevo Testamento esta vez, es la única vez. Entonces, estos maestros falsos estaban enseñando el amor a sabiduría, más que amor a Cristo Jesús, tomando a esos como presos y alejándolos de Cristo Jesús. Y también dice, y huecas sutilezas. La palabra sutileza tiene la idea de como carnada o una trampa para la persona, intentando de engañar, cegar. Y esto era bajo la especulación de sus palabras acerca de las cosas de Dios y de Dios, tomando a esas personas como prisioneros de su engaño. Pero tomen en cuenta que se identifica estas filosofías sutilezas, huecas, algo que no tiene contenido acerca de las cosas de Dios, las verdades de Dios. Algo que no tiene fruto ni contenido. Aquí vemos la calidad de este engaño. Algo hueco en contraste a la llenadura de Cristo Jesús, en el cual está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué contraste tenemos aquí tan grande? Para el griego, la filosofía era la virtud más alta para él. El griego vivía para su mente, por su mente, y para su cuerpo, y por medio de su cuerpo. Tenían muchos dioses, y sus dioses eran más corruptos que ellos. Entonces vemos el gran contraste aquí de todos los tesoros que están escondidos en Cristo Jesús, en contraste a el contenido de un vacío, como dice aquí, hueco. El carácter de su filosofía nos dice que es bajo tres elementos. Según las tradiciones de los hombres, primeramente. Aquí vemos que son tradiciones que son pasadas de hombre tras hombre, generación tras generación. Tradiciones judías, tradiciones gnósticas, tradiciones paganas, que contradicen y complejan la verdad de Dios acerca de Cristo Jesús. Jesús un día dijo que las tradiciones y las enseñanzas de los fariseos cumplían este pecado. En el Sermón de los Montes dice, han oído decir, indicando la tradición de la enseñanza de los fariseos. Y en contraste dijo, pero yo les digo a ustedes, sin citar a cualquier rabí, proclamando su propia autoridad, el intento genuino de la palabra de Dios. No lo que habían enseñado por tradición los judíos. Cristo dijo también a los fariseos que estaban enseñando sus tradiciones, las tradiciones de los hombres, por la doctrina de Dios. Esto siempre es un pecado bien grande. Es una corrupción de lo más peligroso. Filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Si no podemos encontrar en la Biblia lo que una persona dice, entonces no lo aceptamos. No podemos abrazarlo como verdad. Son opiniones del hombre. Algunas veces simplemente intelectual, a otras veces religiosas, no importa. Si no se puede conformar y confirmar según la palabra, no podemos aceptarlo. El segundo elemento de esas filosofías es conforme a los rudimentos del mundo. Ahora, esta frase en el griego indica algo en línea, lo ABC del mundo, las enseñanzas conforme al mundo. La frase también es usada para los elementos físicos del mundo y sobrenaturales en Gálatas 4:3 y 2 Pedro 3:10. Pablo ha mencionado continuamente aquí acerca de los poderes sobrenaturales y tenemos que aceptar el intento aquí de quizás aquí, según como dice aquí, conforme a los rudimentos del mundo, que no solamente lo que el mundo enseña como principios básicos y su forma y métodos de enseñanza, conforme a lo que es contrario a lo de Dios, pero también con el elemento espiritual de espíritus caídos. Pablo nos ha mencionado en el capítulo 1, versículo 15 al 18, que Cristo es Dios visible, o la manifestación visible del Dios invisible, y que Él es el creador de todo lo que existe, sea visible, invisible, trono, dominio, principados, potestades, está indicando allí autoridades, majestades. El capítulo 2, versículo 10 también, nos dice allí, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El versículo 15 del mismo capítulo 2. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El versículo 18 dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Aquí tenemos la adoración de ángeles. Entonces, cuando Pablo está hablando aquí de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, está hablando no solamente de la enseñanza, pero de su origen. Es espiritual. El tercer elemento dice, en la forma negativa, y no según Cristo. Claramente aquí resume todo diciendo que lo que están enseñando en Colosenses no es según la revelación del Padre acerca de su Hijo, Cristo Jesús. No aceptan que Cristo era Dios. No aceptan que Cristo era el Mesías. No aceptan que Cristo era Dios en hombre humano. No aceptan que Cristo era suficiente para la redención del hombre. Entonces estaban contradiciendo todo lo que el Padre había revelado. Estaban contradiciendo todo lo que Cristo era. Entonces Pablo continúa en el versículo 9 y 10, dando la proclamación y declaración de la suficiencia de Cristo Jesús. Aquí tenemos otra vez el contraste. Las filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no con Cristo, son insuficientes. Pero ahora Cristo es suficiente, porque en Él, Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Entonces, la primera razón por cual Cristo es suficiente es que Él es el Dios hombre, lo que estaban negando los maestros falsos. En Él, como dice aquí, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Todo lo que Dios es, se encuentra en Cristo. La suma totalidad de Deidad, la persona divina, todos los atributos divinos se encuentran en Cristo Jesús. Dios, hombre, la perfecta combinación para redimir al hombre, para rescatarlo. La palabra dice ahí, habita, indica una residencia permanente. Es en el tenso es el presente, continua siempre. Pero también dice la plenitud de la Deidad. Vemos aquí que Cristo Jesús, cuando ocupó un cuerpo humano, como Filipenses 2:5-11 nos dice, se vació de su gloria, nunca de su deidad. Entonces Dios existió de toda la eternidad, es eterno. Y llegó un día cuando Él residió y ocupó un cuerpo físico humano. Siendo Dios por toda eternidad, fue hombre a cierto punto de la historia del hombre, por cierto tiempo. Siendo Dios, se convirtió a hombre. Siendo Dios hombre, era deidad, tanto como humano. No podemos tener el uno sin el otro. Entonces, en su cuerpo físico residió su deidad completa, corporal, la plenitud de la deidad. Entonces, por eso Pablo dice que Cristo es suficiente para redimir a los colosenses. No necesitaban nada más, a nadie más. Y dice en el versículo 10, y nosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y vosotros estáis completo en Él. La palabra completo es una palabra favorita de los gnósticos que indica algo cumplido o completamente lleno a su capacidad que tiene. Esa palabra es usada para el cumplimiento de la profecía en el libro de Mateo, vez tras vez. El tenso se llama el perifrástico perfecto, que es el tenso más fuerte, que indica que habían sido llenos, estaban llenos y continúan a ser llenos. La palabra nunca implica o comunica perfección en Cristo, una vida sin pecado, pero indica que somos dignos, completos, llenos y preparados para ser uno con Dios por medio de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Vosotros estáis completos en Él. ¿Por qué? Que es la cabeza de todo principado y potestad. No hay nada, no hay ninguna autoridad, no hay ningún espíritu, no hay ningún ángel, no hay ninguna emanación que es más alta o alto que la cabeza Cristo Jesús. La cabeza de todo principado también es la cabeza de la iglesia, como nos ha dicho. Entonces Cristo es lo máximo, el máximo, la cabeza de la iglesia y, como dice aquí, la cabeza de todo principado y potestad. No hay nada que es más allá de Él. Nadie que es más poderoso que Él. Y somos en Cristo Jesús. Él es la cabeza. En nadie menos que Él. Entonces Pablo directamente ha atacado aquí la enseñanza falsa en Colosenses, demostrando que Cristo es más que suficiente. Ellos no necesitaban ningún ángel, ninguna emanación, ningún espíritu, ninguna potestad, nadie más menos Cristo Jesús. Ellos estaban completos, tanto como usted y como yo, en Cristo, la cabeza de todo principado y potestad, el Hijo de Dios. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y pedimos que continúes enseñándonos, Padre. Y pedimos, si hay alguien que está escuchando, no te conoce, que se arrepienta, que te clame a ti, Padre, y que te acepte como Señor y Salvador, y que sean salvos. Te damos gracias y te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.